Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por estar pendiente de lo que contamos cada madrugada aquí en este programa, que estamos entre Juanma Castaño y Carlos Herrera. Total, nada, tenemos la responsabilidad de acompañar a los que están en activo ahora, a los que comienzan la jornada y también a los que ponen las calles de madrugada. Atención, ponedores. Bueno, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hoy nuestro colaborador José Luis Corral, el gran José Luis Corral, nos viene a hablar de una, bueno, pues sobre una persona, don Ángel Sanz Briz, aunque también se le conoce como el Ángel de Budapest. Y estabas diciendo, Pulpo, es que me suena, pero no sé quién era este señor. Bueno, pues este hombre, según los datos que tengo, fue un diplomático español, también fue un hombre importante de negocios, hasta que allá por el 1944 se marcha a Hungría, y se marcha a Hungría para salvar la vida de más de 5.000 judíos durante el holocausto de Budapest. Claro, él estaba utilizando, digamos, su posición diplomática, emitió pasaportes españoles, creó casas protegidas para evitar la deportación de judíos, que eran húngaros además, a campos de exterminio, y claro, de esa manera pues recibió el apodo del Ángel de Budapest. Pero claro, para conocer más datos, más fielmente, datos fieles, contamos con la ayuda una semana más de José Luis Corral, porque José Luis Corral es escritor, es catedrático en historia medieval y tiene un montón de datos sobre estas cosas tan fascinantes que han ocurrido desde hace muchos años, que tienen mucho que ver con nuestro país, con nuestra España. José Luis Corral, muy buenas madrugadas.
¿Qué tal? Buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas. ¿Quién fue realmente este hombre?
Bueno, pues lo has explicado ahora en esta introducción que has hecho, ¿no? Uh-huh. Es un diplomático español que nació en Zaragoza en 1910 y que estudió Derecho. Una vez que estudió Derecho, preparó sus oposiciones al cuerpo diplomático y acabó siendo pues uno de los diplomáticos importantes de nuestro país y además muy significado. Él le tocó además vivir en unos tiempos muy compulsos para España y para Europa. Fíjate, vivió de niño, de joven, toda la dictadura de Primo de Rivera, la guerra civil, por supuesto, estuvo involucrado en el bando nacional y por eso quizá la izquierda no lo ve con buenos ojos, a pesar de que hizo cosas realmente extraordinarias y sí, acabó siendo uno de los diplomáticos más importantes de España en el siglo XX.
Es impresionante. Una vez más ya están los politiqueos, José Luis. Es una cosa que hace bastante daño. ¿Él cómo llega a ser diplomático? ¿Ese dato lo tienes?
Sí, bueno, él, como he dicho antes, él hizo Derecho. Él estudió Derecho aquí en Zaragoza. Por cierto, estudió bachiller en las escuelas pías, en los escolapios de Conde de Aranda, exactamente donde yo estudié. De quinto hasta COU, ¿no? Sí, digamos, en el mismo colegio, claro, él muchos años antes que yo, ¿no? Pero bueno, él estudia su carrera de Derecho y accede al cuerpo diplomático como era preceptivo mediante una serie de concursos de oposiciones. Y destacó muy pronto, porque prácticamente con 30 y pocos años ya aparece como agregado cultural en embajadas, agregado cultural y económico. Ya sabes que dentro de las embajadas está el puesto de embajador, que es el más importante, que por cierto los nombra el gobierno, la mayoría son del cuerpo diplomático, pero algunos no. Exministros, por ejemplo, que no tienen la carrera diplomática, pueden ser embajadores, pero en fin. Pero, digamos, el segundo nivel, las embajadas, ya son técnicos de reconocido prestigio, que se dice, ¿no? Normalmente, para la carrera diplomática tienes que conocer 2-3 idiomas por lo menos, tienes que haber hecho una carrera, una licenciatura, y además pasar una serie de oposiciones. Bueno, pues él hizo esta carrera y fue agregado en varias embajadas antes de llegar al tope de la carrera diplomática, que es ser embajador.
Es fascinante la historia de este tipo de personas, es increíble y tenemos la suerte de conocerlas aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. José Luis, ¿qué es lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo desde la Embajada de España en Budapest? Porque este hombre, según tenemos así datos, este hizo cosas muy buenas.
Bueno, fue una figura extraordinaria. Fíjate, él, su primer destino fue ser encargado de negocios, una especie de asesor económico en Egipto, en un momento en el cual está a punto de estallar, o estallando ya, estamos en las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Y desde Egipto es enviado también encargado de negocios a la embajada de Budapest, en Hungría, en plena Segunda Guerra Mundial. El territorio de Europa Central y Hungría estaba en manos de los nazis, que se habían expandido, como sabes muy bien, hasta llegar ya a lo que es el centro prácticamente de la actual Rusia, hasta la zona de hasta el Volga prácticamente, ¿no? Bueno, pues desde en Hungría se encuentra con una situación realmente tremenda, y es que los nazis están persiguiendo a los judíos, los están acosando. En Budapest había una colonia muy importante, había un barrio judío muy importante, y allí los nazis entran, como se dice vulgarmente, a saco. Sí. Y claro, se plantea una tremenda disyuntiva. Franco, que ya es, ya ha ganado la guerra civil y es el jefe del Estado de España, está no aliado del todo, pero en fin, está echándole una mano a los nazis. De hecho, España envía a la División Azul a combatir contra los soviéticos, y ahí están la guerra que mantuvieron estos españoles de la División Azul, sobre todo en el cerco de Leningrado, perdón, de Leningrado, el actual San Petersburgo, ¿no? Bueno, está en Hungría, como digo, en un momento muy, muy importante, y él se da cuenta. Él era muy católico, ¿eh? Era de formación católica, era un hombre muy piadoso, muy católico, muy fervoroso, y se da cuenta de que lo que están haciendo los nazis en Budapest, en el resto de Europa, pero también en Budapest, que es donde él está viviendo, es terrible. Hay unas sacas de judíos del gueto, se los llevan a campos de concentración, los fusilan, campos de exterminio, y él de alguna forma plantea, hace un plan fantástico para evitar que maten a tantos judíos. No evitó que mataran a muchísimos, pero bueno, por lo menos salvó la vida de más de 5.000.
Sí, 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 sí. Pero ¿y cómo se la salva? Porque estamos hablando de 5.000 personas, 5.000 judíos, el holocausto estaba ahí a la vuelta de la esquina, y cogí y les salva.
Bueno, él lo que hace es utilizar un decreto, fíjate si era listo hasta ese punto de vista, un decreto que había publicado Primo de Rivera, el dictador, en 1924. Ya sabemos que en 1923 Primo de Rivera da un golpe de Estado, por cierto, con el beneplácito del rey Alfonso XIII, que se suma a los golpistas y se convierte en el dictador, ¿no? Bueno, pues en 1924 Primo de Rivera publica un decreto por el cual los descendientes de los judíos sefardíes, es decir, los judíos que habían sido expulsados de España en 1492 por los reyes católicos, esos son los sefardíes, pueden pedir la nacionalidad española. ¿Qué hace Ángel Sanz Briz? Pues aprovechando este decreto, utilizando este decreto de 1924, en 1944 comienza a emitir diplomas, pasaportes, digamos pasaportes o salvoconductos diplomáticos a estos judíos que dicen que son descendientes de los judíos de Sefarad, de los judíos sefardíes. La verdad es que de los 5.200 que salvó, solo 100 aproximadamente eran judíos descendientes de judíos españoles. Los demás eran judíos askenazis, descendientes de judíos, pero de Europa Central, de Europa Oriental, pero no de los judíos españoles. Bueno, pues con esta argucia diplomática, jurídica, y con una trampa, evidentemente, pues salvó a tantos judíos. De tal manera que utilizó, pues eso, salvoconductos, haciéndoles documentos a estos judíos que tenían en su mano una carta por la cual eran considerados españoles. En consecuencia, los nazis pues les permitieron vivir porque, al fin y al cabo, tenían la ciudadanía española gracias a esta argucia que utilizó Sanz Briz.
Es casi como una genialidad, me parece increíble. ¿Qué es lo que hace este hombre? Ten en cuenta que, Ponedor, estamos hablando de una persona importante, don Ángel Sanz Briz, más conocido como el Ángel de Budapest. ¿Qué es lo que hace cuando finaliza la guerra? Cuando acaba la guerra, pone un final. ¿Este hombre qué es lo que hace?
Bueno, él queda realmente moralmente destrozado, porque fíjate, en Hungría se calcula que fueron asesinados por los nazis más de 500.000 de judíos, unos 5 millones en todos los territorios, todos los países que ocuparon los nazis, Alemania, Polonia, etcétera, pero en Hungría medio millón de personas, es que es una salvajada realmente enorme, ¿no? Bueno, él queda muy tocado. De ese 500.000 solo pudo salvar a poco más de 5.000. Es decir, salvó a muy poco, salvó al 1%, pero salvó a todos los que pudo. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Sanz Briz es reconocido con el prestigio que tiene y recorrió, como era diplomático de carrera, recorrió embajadas, delegaciones diplomáticas de España en muchos países. Estuvo en Estados Unidos, en varias delegaciones diplomáticas, en San Francisco, en Nueva York, estuvo en América Central, estuvo en Bélgica, bueno, en las embajadas más importantes. sea, que era un embajador, un diplomático de muchísimo prestigio, que después de la Segunda Guerra Mundial continuó su carrera bajo, evidentemente, el franquismo.
José Luis, ¿dónde fallece este hombre? ¿Cómo muere? ¿Por qué se nos va?
Bueno, él es enviado, su último destino fue la embajada de España en Roma ante la Santa Sede. Ya sabes que España tiene dos embajadas en Roma, una ante el Estado, ante la República Italiana, el embajador de Roma, pero con respecto al país, a la República Italiana, y hay una segunda embajada, que es, por cierto, la más antigua, que es la embajada de España en Roma, pero ante la Santa Sede. El Estado Vaticano es un Estado. El Papa no solamente es el cabeza de la Iglesia, es también el jefe del Estado Vaticano. Bueno, pues es una de las delegaciones más prestigiosas porque es la primera que se creó como embajada española en el mundo, ya desde la época de los Reyes Católicos. Bueno, pues allí, en Roma, él accede a este puesto, que es quizá el más relevante o el más prestigioso en la carrera diplomática de los embajadores españoles, y muere allí en Roma, siendo embajador en ejercicio, y poco antes de jubilarse, el 11 de junio de 1980. Su cadáver fue repatriado, evidentemente, a España y está enterrado aquí en Zaragoza, en su ciudad natal, en el cementerio de Torrero.
Y otra cosa importante, José Luis, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Este hombre es reconocido en nuestro país como realmente se merece? Estamos conociendo su historia profundamente, pero ¿realmente le reconocemos todo lo que hizo?
Bueno, tiene bastantes reconocimientos, tiene placas, tiene alguna escultura, tiene un pequeño monumento, monolito, aquí en Zaragoza, en el cementerio de Torrero, pero no ha tenido quizá el reconocimiento general, lo conoce bastante gente, pero a escala minoritaria, no tiene ese gran reconocimiento general que yo creo que un hombre de esta categoría merecería. Quizá, como digo, porque en España somos muy de extremos y como él participó en la guerra civil en el bando franquista y luego se mantuvo dentro del Estado franquista y fue franquista, aunque con ese matiz de que quizá no tenía otro remedio, como ocurrió a tantos españoles, a unos les tocó vivir en el bando republicano y a otros en el bando franquista, ¿no? Y no tenías opción, o te escapabas o huías o no tenías otra opción. Bueno, pues quizá por eso parte de España no lo reconoce como tal. De hecho, fíjate, yo no soy sospechoso de ser de Vox, ni mucho menos, en el año 2023 el grupo parlamentario Vox hizo una especie de petición en el Congreso de los Diputados para que se hiciera un homenaje, un reconocimiento a este hombre. Y la mayoría del Congreso rechazó hacerle ese reconocimiento. Claro. Bueno, yo creo que se merece mucho más de lo que se ha hecho, independientemente de que él fuera franquista o que estuviera, más que fuera franquista, de que estuviera en el bando franquista, porque salvó miles de vidas humanas y lo hizo además no desde la política, no porque fueran de su cuerda política, sino lo hizo desde el corazón. Lo hizo porque él creía su obligación como ser humano salvar a todos los seres humanos, en este caso eran judíos, que pudiera. Pero yo creo que como era un hombre de tan gran corazón, hubiera hecho lo mismo si hubieran sido izquierdistas, republicanos, sí, gentes seguro. De extrema derecha, judíos o musulmanes. Lo hubiera hecho igual, porque lo que quería era salvar vidas y además en varias cartas que envió, jugándose la vida, desde Budapest a Franco, al Ministerio de Asuntos Exteriores de entonces, él critica al régimen nazi y está denunciando lo que están haciendo los nazis. Claro, Franco le hizo muy poco caso, pero estas cartas existen, se conservan en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, cómo él denuncia el holocausto que están llevando a cabo los nazis y cómo está salvando todas las vidas que puede. Y pudo salvar bastantes vidas, pero quizás la espinita clavada en su corazón fue que no pudo salvar a todos.
Claro. Qué pena que la política no reconozca este tipo de cosas o nos impida verlo tal y como fue o que directamente te margine porque hayas caído en un bando o en otro. Me da mucha pena, José Luis.
Sí, a mí también. Y fíjate, lo más sorprendente de todo esto es que, aunque hay algunos libros, por ejemplo, un periodista muy famoso, Diego Cárcedo, publicó un libro sobre él, que se llama algo así como una especie de biografía, ¿no? Que se llama Un español frente al holocausto. Hubo una película, El ángel de Budapest, dirigida por Francis Lorenzo, en televisión española, en el año 2011, algunos documentales, pero vamos, yo creo que le faltan muchos libros sobre este hombre, y lo que me extraña muchísimo, yo que soy novelista, que hago novela histórica, sí, me extraña mucho que nadie haya hecho ningún escritor español se haya planteado escribir una gran novela histórica sobre la figura de este personaje, porque es que tiene todo. Está la guerra, está el holocausto, está la Segunda Guerra Mundial, está el espionaje, está la intriga que él tiene que poner en marcha, la falsificación de documentos. Bueno, tiene todos los ingredientes para construir en torno a Ángel Sanz Briz una gran novela. A ver si alguien la hace.
Yo te iba a decir, ¿y por qué no lo haces tú, José Luis? Tú tienes la pasión, tienes el respeto, sabes de lo que estás hablando, lo has estudiado. No sé por qué no lo haces tú.
Bueno, debería hacerla, ¿no? La verdad es que a lo mejor. Lo que pasa es que hace ya como 3 años que decidí no escribir novelas históricas porque tengo por delante una serie de libros de historia que saldrán este año 2 o 3 y el año que viene libros de historia, ¿eh? No novela histórica, y me está llevando mucho tiempo. Bueno, cuando acabe, igual me arrepiento de haber dicho que no escribiría más novela histórica y a lo mejor dentro de un par de años, si el tiempo y la salud me lo permiten, pues igual afronto la figura de este personaje porque realmente es un personaje que merece ser reconocido mucho más en nuestro país.
Y para eso haces esta sección en este programa de radio, el reconocer las cosas que hicieron ciertos españoles por el beneficio de España y encima además salvando a muchísimas personas. Me parece que es muy, muy honesto lo que haces en este programa una vez a la semana en Poniendo las Calles, ¿eh?
Bueno, yo creo que la historia es lo que fue. Podemos opinar sobre la historia, podemos cambiar evidentemente puntos de vista, podemos introducir nuevos métodos de investigación, pero los hechos están ahí y la historia no se puede cambiar. Se puede opinar, se puede interpretar, se puede reinterpretar desde un punto de vista contemporáneo. Evidentemente faltaría más. Por eso estamos revisitando constantemente la historia, pero los hechos son los que son. Y los hechos que protagonizó este hombre son hechos memorables a recordar porque fueron para beneficio de la humanidad. Ya digo, hubiera hecho lo mismo seguramente en otras circunstancias, en otro tiempo y con otras personas.
Claro que sí. Pues José Luis Corral, profesor, muchísimas gracias por traernos esta madrugada pues esta clase de historia donde aprendemos mucho y donde además recibimos muchos mensajes de gente que te agradece, José Luis, lo que haces, el que nos actualiza la información, nos la amplías, muchas veces nos das a conocer cosas que no sabíamos y la gente lo disfruta muchísimo. Así que una vez más te digo que hemos aprendido los ponedores y yo una historia brutal y lo reconocemos. Así que José Luis, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Bueno, un saludo a todos y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Nosotros seguimos en COPE, en Poniendo las Calles. Gracias, mil gracias por escucharnos. Sintonizar, te doy la bienvenida y las gracias por escuchar este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que estás en la cadena COPE. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies la frecuencia más que nada porque en la próxima hora nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, nos quiere hablar del carburante que no ha subido desde que comenzó la guerra de Irán y eso a más de uno le puede favorecer y mucho. ¿Y de qué manera?